En esa decisión arbitraria de incrementar el anillo en 200 metros, se incluye, y así lo dice el decreto, áreas de alta fragilidad ambiental, que nosotros demostramos que esas áreas incluyen zonas de fallas geológicas, zonas vulnerables a deslizamientos, a inundaciones, y entonces ahí ese decreto lo que estaba induciendo era que se urbanizara zonas de alta amenaza.
Con ese decreto del 2010, don Alan, ¿ya se aprobaron construcciones en zonas frágiles?
Desafortunadamente sí, porque el decreto estuvo vigente algunos días hasta que la sala lo aceptó y lo suspendió. Entonces hay una serie de proyectos que fueron aprobados...
A la velocidad del rayo.
A la velocidad del rayo en ese periodo y dentro de ese rango de 200 metros que se amplió el anillo de contención. Que sería muy interesante investigar cuáles son las consideraciones ambientales de su proyecto.
Hubo ahí, digamos, un levantamiento de veda suficiente como para haber aprobado algunos proyectos que sería muy interesante ver de quién son. Digamos, ahí ha faltado, digamos, un poco de determinación, incluso nuestra, ¿verdad?, periodística, porque como este no es un tema tan sexy, desde el punto de vista de la explotación mediática, ha faltado un poco de investigación para saber qué pasó en ese periodo, y mientras la Sala Cuarta decide que eso no va, se aprueban unos proyectos, y si uno les pusiera nombre, probablemente se encontraría cosas muy interesantes, porque lo cierto y real... Es que tiene que haber alguna razón, si no la hay técnica, que políticamente nos explique por qué este proyecto de la Unión Europea con el gobierno de Costa Rica, que costó tanto dinero, en el que se invirtieron tantos recursos humanos y técnicos, ahora de pronto no sirvió. Digo, no puede quedar esto así. Y como decía don Juan José Echeverría, expresidente del IFAM, pues sino que lleven a la cárcel a todo el mundo, hasta don Eduardo, hasta don Alan, porque entonces, ¿cómo es posible que aquí participaron Vivienda, MOP, MINAE, Mideplan, INBU, IFAN, Compañía de Fuerza y Luz, todos los demás? Digo, se reunían a tomar café riquísimo, la pasaban bien, el viernes vinos, no sé, ¿qué hacían? Que se supone que lo que hicieron no sirve, y eso es lo que nos están vendiendo.
Y hay un tema muy, muy importante que a mí me parece que es muy serio y que implica una gran responsabilidad, y el caso de Quebrada Lajas en Escazú lo demuestra. Porque esa zona ya se había identificado como de alta amenaza a deslizamientos y avalanchas, se había señalado qué medidas correctivas había que aplicar para prevenir un desastre desde hacía varios años de que sucediera el evento. Eso mismo, esa misma detalle lo hicimos para los 1.758 kilómetros cuadrados. Conocemos, identificamos todas las zonas de amenazas naturales a la escala con que trabajamos. ¿Sí? Y no solo eso, sino identificamos las construcciones que estaban dentro de esas zonas de alta amenaza, o sea, construcciones en condición de riesgo, que yo he venido sosteniendo que como mínimo implica que una quinta parte de la población de la gran área metropolitana vive en condiciones de alto riesgo, y eso es muy importante que las autoridades lo sepan. Y Prugam ya había tomado consideraciones en el sentido de dar directrices a los municipios para que actuaran en acción preventiva para que no ocurran desastres y que lamentemos pérdidas de vidas y de recursos y de bienes materiales cuando sabemos, porque una cosa es estar en ignorancia y que ocurra un evento y gente muera y haya
pérdidas. Pero ahora lo sabemos.
Y el desechar el programa es desechar toda esa información.
Vamos a una pausa, 8:49. No podremos agotar el tema, pero don Eduardo Brenes empezó diciendo que él tenía mucha esperanza. Y yo quiero saber en qué cifra sus esperanzas. Porque la Presidenta de la República dijo, cuando se cayó la parte de Cerro Lajas, que el PRUGAM se iba a aprobar, le doliera a quien le doliera. Pero ahora no se va a aprobar. Ahora tenemos una iniciativa que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial, sobre la cual se pretende hacer un nuevo proyecto. Vamos a la pausa.